El día 20 de noviembre por la noche, el gobierno federal belga decretaba nivel de alerta terrorista 4 en Bruselas, el más alto en este país. El metro se cerraba, los colegios y universidades, centros comerciales y salas de espectáculos se cancelaban eventos. La ciudad se paralizaba en definitiva, al menos durante todo el fin de semana, aunque al final se prolongó hasta el miércoles. Apenas las empresas privadas, el pequeño comercio y los supermercados estaban abiertos. El objetivo, preservar la seguridad ciudadana. Entre tanto, el domingo se llevaron a cabo varias operaciones antiterroristas en las que fueron detenidas 16 personas, de las que finalmente 15 fueron liberadas. ¿Seguridad o estrategia? El gobierno quería lavarse la cara por no haber controlado la radicalización en origen. ¿Es un conflicto político entre flamencos y francófonos? Miguel Sánchez, corresponsal de la COPE en Bruselas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, Miguel. Tú, como periodista, ¿cómo has vivido esta semana de excepción aquí en Bruselas?
Bueno, ha sido una semana muy intensa. No se puede describir de otro modo porque no hemos parado de trabajar. Cada vez que parecía que la situación iba a amainar un poco, volvía la tempestad, volvía una nueva medida, una nueva redada o una nueva decisión que ponía otra vez todo patas arriba y que nos obligaba a ir un poco como pollo sin cabeza detrás de las decisiones que iba tomando el gobierno, porque quizá el gobierno tampoco tenía muy claro la estrategia que quería seguir en toda esta situación que se ha visto envuelta después de los atentados de París. Decíais seguridad o estrategia, quizá ha habido un poco de los dos aspectos. Seguridad, porque cuando Francia te ha dicho que tienes un terrorista metido en tu territorio, no te queda otra opción que poner la alerta máxima, más aún si ese terrorista, como decía Francia, iba equipado con un chaleco bomba. ¿Seguridad o estrategia? Pues como decimos, un poco de seguridad, pero también de estrategia, porque tenían que hacer frente a todas las críticas que estaban recibiendo por parte de los gobiernos exteriores, sobre todo por parte del gobierno francés. Aquí en Bélgica las críticas duelen mucho cuando fuera. Bélgica es un pueblo autocrítico, pero sobre todo si las críticas se las hacen ellos mismos, incluso se las toman a mofa, pero cuando vienen por parte del hermano mayor, como puede ser Francia, esas críticas duelen. Por eso hemos visto también a la prensa reaccionar de un modo uniforme, todos a una, defendiendo tanto la unidad como el prestigio del país y cargando contra el hermano mayor, contra Francia. De hecho, el ministro Reinders salía a hacer una gira por todos los medios internacionales y podíamos leer un editorial en el diario La Ligue diciendo Reinders pone o repone a Francia en su sitio. Todo eso es lo que ha dolido y todo eso es lo que nos lleva a pensar que ha habido seguridad, pero también ha habido una alta dosis de estrategia.
¿Qué tal, Miguel? Soy Carlos, encantado de compartir este tiempo contigo aquí. Desde tu observatorio privilegiado como corresponsal de la COPE aquí, de la prensa española aquí en Bruselas, ¿tu percepción personal, crees que ha sido algo exagerado quizá esta ciudad cerrada, desiertas las calles, los comercios cerrados?
Yo he hablado mucho con muchos compañeros y con gente que vive en Bruselas para ver cuál es la percepción más allá de la mía, para tener diversos ángulos de opinión, diversas opiniones. Hay una cosa que está clara: cuando el gobierno decreta la alerta máxima, decreta la alerta 4, obliga a cancelar cualquier acto en el que pueda haber gran afluencia de gente, cuando cierras los centros comerciales, cierras los cines, pides incluso, porque se llegó a pedir por parte del alcalde de Bruselas, a restaurantes y bares que cerraran, eso pasó el sábado por la noche, algunos siguieron el consejo, otros, como es lógico, no. Cuando tú haces todo eso, las opciones que dejas a la gente de salir a la calle son mínimas. O sea, más allá del temor, que por supuesto ha habido una alta dosis de temor en muchos ciudadanos al ver desplegado el ejército, al ver desplegada la policía, al escuchar al gobierno decir que el carácter del atentado había pasado de probable a inminente, lo que quiere decir que estaban prácticamente, según la información que iba recogiendo el gobierno, a punto de realizar ese atentado. Cuando la comunicación del gobierno incidía en que el carácter de ese atentado iba a ser de un carácter marcado como el de París, o sea, gente equipada con armas pesadas, atacando en diversos puntos, en el mismo momento, contra la población, todo eso, como es lógico, mete el miedo a la gente. Pero cuando tú has cerrado todos los centros comerciales, y cuando tú has cerrado los cines y los bares, tampoco le dejas mucha opción a la gente de salir a la calle. La gente no va a salir a la calle a pasar frío. Entonces, hay un poco de los dos. Hay, por supuesto, el temor que la gente tenía. La gente tenía inseguridad. El lunes, que quizá la cosa empezaba a mainar o que empezaba a intentar volver a la normalidad, yo hablaba con gente que había por las calles, sobre todo turistas, más que ciudadanos belgas, había muchos belgas que habían decidido quedarse en casa, pero los turistas te decían, no tengo miedo, pero sí que soy más prudente, sí que soy más desconfiado, me decía un ciudadano que acaba de llegar de Londres, a la hora de mirar a los lados, a la hora de ver quién me sigue. Y este ciudadano admitía que eso, simplemente el hecho de haberse vuelto más desconfiado, le infundía miedo y tristeza, porque de algún modo era lo que nos han dicho siempre, que es el mensaje que quieren transmitir los terroristas, y que de algún modo llegó a calar. También hemos llegado a escuchar al alcalde de Bruselas que decía, si no podemos salir a tomar una cerveza, no podemos salir a la calle, no podemos ir al cine, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿En un régimen islamista? Esa pregunta dolía, quizá esa pregunta habría que marcarla un poco en el debate político, porque el alcalde de Bruselas no es del mismo partido político que el gobierno que ha tomado la decisión de subir el nivel de alerta máxima, un gobierno que no es de un partido tampoco, no lo olvidemos, que es una coalición de partidos.
Uh-huh. Hola Miguel, buenos días, soy Berta. ¿Qué otra opción se podía haber tomado en este caso?
Por parte del gobierno yo creo que tenía pocas. Yo creo que una vez que te dicen que tienes el terrorista, que tienes, en principio se habló de un terrorista, luego los servicios de inteligencia franceses ya dijeron que Mohamed, entonces le nombraban como Mohamed K. el que ha sido luego Mohamed Ibrahimi, estaba en Bélgica. Ese Mohamed era el, de algún modo, el ideólogo de los cinturones, el arquitecto de los cinturones, y decían que la detención de Mohamed era incluso más prioritaria que la de Salah Abdeslam, el conocido como octavo terrorista, porque Mohamed sí tenía conocimientos de explosivos y de detonadores. Cuando te van filtrando esa información, quizá vas actuando un poco a rebufo de lo que van filtrando. Parte de esa información se filtraba a través de la prensa francesa. Eran también los medios franceses los que decían que aquí en Bélgica se buscaban 10 terroristas. Era France Info la que salía a decir esa información. Cuando van achuchando el miedo, cuando van aumentando el miedo desde las emisoras o desde la prensa francesa, porque el gobierno va filtrando información, el gobierno belga tiene que ir a rebufo tomando decisiones. Para devolver un poco la tranquilidad, lo único que le quedaba era haber hecho, el único error que se puede achacar es la política de comunicación, que quizá ha sido el propio gobierno el que ha ido inflando la magnitud del asunto para luego, de un día para otro, de un miércoles para un jueves, o de un lunes, el lunes se tomó la decisión de abrir las escuelas que abrieron el miércoles, decir vamos a seguir en alerta máxima, pero van a abrir las escuelas y el metro. En esa rueda de prensa se le preguntó al primer ministro, a Charles Michel, cómo se podía justificar esa decisión de que si la alerta seguía siendo la misma, el peligro seguía siendo el mismo, ¿cómo podíamos permitir que abrieran las escuelas? Él simplemente decía que tenemos que recuperar una vida normal. Esa es la política de comunicación. Ha sido el gran fallo de este gobierno, es el que le costaba el otro día una fuerte crítica en el Parlamento. Le han criticado todo. También le han criticado que bajara el nivel de alerta de 4 a 3 cuando no hay ningún dato que lo pueda justificar. Él dice que hay una evaluación independiente por parte de la OCAM, del Centro de Crisis, pero tampoco te dan un dato relevante. Tampoco te dicen, mira, el terrorista Salah Abdeslam se ha ido a Siria, con lo cual el riesgo sigue siendo probable porque seguimos siendo objetivo, pero no es inminente porque no está aquí. Cuando te ocultan todos esos datos, la desconfianza aumenta y es el miedo el que se alimenta la desconfianza.
¿Y qué ha cambiado en estos días para que se haya bajado el nivel de alerta así de un día para otro?
Pues eso es lo que quisiéramos saber todos, eso es lo que le preguntamos al primer ministro, y es lo que el primer ministro dijo que no estaba en condiciones de responder. Decir, ¿no? El primer ministro simplemente dice que han pasado del nivel de alerta 4, que es atentado inminente, a un nivel de alerta 3, que es probable. ¿Qué ha cambiado? Pues tampoco se puede responder con certitud. ¿Qué puede haber cambiado? Sí que un diario belga, la Dernierero, decía el otro día que Salah Abdeslam estaría ya en Siria, después de haberse escondido durante varios días en el barrio, en la comuna de Skarbek, pero que ya habrá partido. De hecho, en cuanto llegó a Bélgica, se comunicó que se supo que había intentado contactar con alguno de sus amigos a través de Skype para que le facilitaran la vía de huida a Siria. Era lo que no se quería, que escapara. Se intentó hacer un cerco que finalmente no daba los resultados esperados. Ha habido varias redadas, no solo la del domingo, que decía de 16 detenidos, el lunes hubo otra de 5, en los últimos días ha habido otra en Verviers, en Ovedé, en la que también han sido detenidas. El número total de inculpados por terrorismo asciende a 6. Pero no es el núcleo duro. El propio gobierno admite que al núcleo duro se le sigue buscando. Por tanto, si de una redada o de diversas redadas en las que se habrá arrestado en torno, si mis cálculos no son malos, en torno a una treintena persona, de personas, tan solo 6 han sido acusadas, ninguna de ellas es el núcleo duro, pero aún así se baja la alerta. ¿Eso por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha llevado al gobierno a tomar esa decisión? Es algo que solo el propio Ejecutivo puede responder, pero desde luego en un asunto que preocupa tanto a los ciudadanos, en un asunto con el que los ciudadanos tienen que lidiar día a día, porque los militares siguen en las calles, porque la policía sigue desplegada, en ese asunto el gobierno tendría que ser más claro y dar unas explicaciones firmes y claras acerca de qué ha cambiado y qué le lleva a poder transmitir a la ciudadanía que ahora estamos más seguros de lo que estábamos. De hecho, la gran duda o el gran temor es que la decisión del gobierno se haya llevado a cabo simplemente porque el mercado de Navidad tenía que abrir. El mercado de Navidad es uno de los motores de la capital comunitaria, de la capital belga, de Bruselas, y ese mercado reabrió ayer por la tarde. En alerta 4 no podía reabrir. Se ha tomado la decisión simplemente para que el mercado de Navidad, que atrae tanto turismo, que es un punto cultural, un punto económico, como decía en una rueda de prensa que dio ayer por la mañana el alcalde de Bruselas a la que asistió la cadena COPE, eso ha sido el detonante para que se haya podido bajar una alerta de nivel 4 a nivel 3. Esas son dudas que no solo las tenemos nosotros, sino que la tiene la ciudadanía belga, porque se refleja en los medios de comunicación belga. No dan una explicación oficial, así que dejan lugar a la especulación. Siempre es peor.
Es cierto que la política informativa pues ha sido un poquito escasa o deficiente y hay que especular, como tú decías. Y uno de los puntos que se piensa, se razona, ha habido algunos comentarios, que siendo París la ciudad que ha sufrido directamente los atentados, parece, se percibe, que París llevaba una vida aparentemente normal y en cambio Bruselas pues toma unas medidas extremas. Es decir, eso obliga a especular sobre cosas, arenas un poco movedizas, ¿no, Miguel?
Sí, totalmente, totalmente cierto. La vida en París tardó mucho menos en recuperar la normalidad de lo que, ya no de lo que se pudiera haber esperado, sino de lo que se pudiera haber pensado. En Madrid, en los atentados del 11M, el sentimiento de haber sido golpeados, del dolor, el silencio, la frustración, duró mucho más de lo que duró en París. Estuvimos cubriendo los atentados de París y si golpearon un viernes por la noche, el sábado por la mañana ya estábamos contándolo, el sábado fue un día de miedo, de temor, un París vacío totalmente, calles por las que se podía circular sin ningún problema, no solo andando, sino también a vehículo, no había ninguna congestión. Llegabas a los puntos neurálgicos de la capital pensando que estabas en la periferia por la poca afluencia de gente que había. El domingo fue el cambio en París. El domingo empezamos a ver familias con niños, padres que se acercaban a los puntos que habían sido golpeados por los terroristas para explicarle a cada niño qué había pasado, por qué había pasado y cuáles son nuestros valores frente a los terroristas. Quizá eran muy pequeños, eran niños de 3 años que no iban a comprender realmente qué había pasado, pero la defensa de los valores les va calando y les ayuda a recuperarse. El lunes París tenía que recuperar totalmente su vida o dar la imagen de que empezaba a recuperarla y lo hizo. El lunes todo el mundo fue a trabajo, todo el mundo empezó a hacer vida normal. Y la única diferencia es que la gente pasaba por los puntos en los que había altares florales para meditar o para dejar alguna flor o para pensar simplemente. Todavía el lunes encontraba alguna persona, nosotros hablamos con una chica nigeriana que el día anterior había descubierto que uno de sus amigos estaba entre los fallecidos. Pero si la discoteca Bataclan estaba en el Boulevard Voltaire, está en el Boulevard Voltaire, ese boulevard se abrió a la circulación el lunes por la tarde. O sea, pasado el fin de semana, unas horas de cierre del Boulevard Voltaire y la normalidad volvía a París. Era una normalidad un poquito que se sostenía con palillos, como demostró una bombilla que explotó durante la celebración de un acto de homenaje a todos los fallecidos y el simple estallido de la bombilla hizo cundir el pánico entre todos los presentes que echaron a correr como si estuviera desarrollando otro ataque terrorista. El miedo está, y el miedo estaba. Es muy difícil superar el miedo simplemente de un día para otro, pero París se esfuerza por hacerlo. En Bruselas es el gobierno el que ha infundido un miedo que la ciudadanía no tenía. La ciudadanía, en mayor o menor medida, sabe lo que es esta ciudad, sabe cómo muchos terroristas islamistas se han movido y se mueven por el barrio Molenbeek. Había una lista con 85 sospechosos de radicalización en el barrio de Molenbeek que se entregó a la alcaldesa. O sea, esas cosas se saben, pero cuando es el gobierno el que te dice que nos van a dar, y nos van a dar ya, es cuando el miedo empieza a correr por todos los ciudadanos.